COPE Euskadi.
Estar informado.
San Ignacio no fue solo un santo, fue un caminante, un buscador, un revolucionario espiritual. Y hoy, 31 de julio, su día grande, Vizcaya y Guipúzcoa lo celebra con misas, procesiones y actos en pueblos y ciudades. ¿Qué tal? Escuchas Mediodía COPE, soy Elisa López, pero más allá del fervor religioso, este día es también una invitación a mirar hacia adentro, a detenernos un instante y recordar el legado profundo de Ignacio de Loyola. No solo fundó la Compañía de Jesús, también inició un viaje que hoy miles de personas siguen recorriendo, el camino ignaciano que une Azpeitia con Manresa y que sigue transformando a quienes se atreven hacerlo, Alicia Calleja.
Sí, este trayecto que marcó un antes y un después en la vida de Ignacio se ha convertido hoy en el Camino Ignaciano, una ruta espiritual y cultural que conecta a Euskadi con Cataluña. Y con nosotros una voz imprescindible para entenderlo, Josep Lluís Iriberri, jesuita, director del Camino Ignaciano y fundador de su trazado moderno. Él nos dice cuáles pueden ser las motivaciones para recorrerlo.
Una experiencia espiritual y una experiencia cultural. Aparte también de un poco, yo diría también la experiencia deportiva, porque justamente hace nada, 4 días, nos llegó un peregrino catalán que había hecho todo el camino corriendo desde Azpeitia hasta aquí Manresa, por una buena causa, una causa solidaria. Hay muchos motivos que te pueden llevar a ponerte las botas, a coger una mochila y ponerte a caminar, o incluso también bicicleta. Cada uno tiene su motivación, pero para nosotros fundamentalmente la transformación espiritual, el cambio en la vida, que de hecho un poco es lo que motiva también a muchos peregrinos hoy en el Camino de Santiago.
La idea de crear esta ruta para el siglo XXI surgió a raíz de la recuperación del Camino de Santiago a finales del siglo pasado. Y ahí, entre etapas, reflexiones y caminos por recorrer, nació el Camino Ignaciano moderno fundado por Josep.
Nosotros mismos, los jesuitas, nos dimos cuenta que estábamos caminando el Camino de Santiago, que hacíamos, yo mismo lo hice 6 veces por diferentes puntos de España, y acompañábamos jóvenes y vivíamos la experiencia, y de repente surgió, pues sí, la idea de decir, bueno, y Ignacio, que es el peregrino, se llama el peregrino en sí mismo en su autobiografía, cuando él explica su vida, él se identifica con un peregrino de la vida. ¿Cómo es que no tenemos un camino que sea el Camino de San Ignacio, el Camino Ignaciano? Y así pues es como nació todo a finales del 2010.
Y en este día se han celebrado misas especiales en diferentes puntos de Euskadi. A mediodía en la Basílica de Loyola, presidida por el obispo de San Sebastián. En Bilbao la Eucaristía Solemne ha sido a las 12 en la parroquia de San Ignacio. En Portugalete misa especial también a las 12. En Donostia a las 12 en la parroquia San Ignacio de Gros. Y por la tarde misa en la capilla de Loyola en Eguía a las 19:30. Y en el santuario de Loyola una segunda misa también a esa hora, 19:30, presidida por el obispo auxiliar de Bilbao.
Mañana también tendremos otra misa en San Sebastián, bueno, en Guipúzcoa. Pero te cuento otra cosa, 500.000 de jóvenes católicos de todo el mundo se reúnen en Roma para vivir una experiencia única durante el jubileo junto al Papa León XIV, incluyendo un nutrido grupo procedente de Euskadi, del que forman parte un centenar de Álava. Llegaron ayer a la ciudad y hoy visitan las basílicas mayores. En Copellón, de 17 años, no oculta su ilusión al estrenarse en un evento de esta magnitud.
Yo creo que al final lo que consigue la Iglesia con este tipo de encuentros es que nos juntemos, en especial los jóvenes, que hoy en día igual estamos más desafectados o más desconectados, pues nos consigue unir, y también como somos gente de la misma generación, pues compartimos esas maneras de ver la fe, y es muy gratificante, yo creo. Es mi primera vez, me estreno. Tenemos esas vigilias con el Papa, que yo creo que es como el culmen, ¿no?, de toda la experiencia.
Así es, el punto álgido será el 2 de agosto en el campus universitario de Tor Vergata, donde los jóvenes católicos de todos los rincones se reunirán para una vigilia con el Papa, seguida de una Eucaristía al día siguiente. Enseguida te cuento más cosas. Antes, vistazo a las carreteras con más atención si cabe, por ser una de las fechas clave del verano, en la que mucha gente comienza sus vacaciones, qué suerte, y otros las finalizan. No sé si hay problemas a esta hora, Alicia.
No se circula con normalidad, y eso que es un día especial, así que precaución, mucha precaución en las carreteras.
A ver el tiempo. continuaremos con nubes y algo de lluvia en el norte, con ambiente más agradable por la tarde, eso sí, ya que remitirá la lluvia y se abrirán amplios claros, prácticamente despejados. Se presenta el tiempo en la mitad sur. El viento de componente norte deja las máximas sin muchos cambios este jueves. Mañana también habrá nubes y lluvia dispersa en el norte. En el sur, nada de agua, aunque en algunos momentos el cielo estará nuboso en Álava. Las temperaturas sin grandes cambios. Ahora los termómetros nos dejan 21 grados en Eibar, 22 en Bilbao y San Sebastián, 23 en Vitoria.
Semana especial, Hayaldi, The Voice, Idaho, en mediodía de COPE en Euskadi. Durante la semana del 28 de julio al 1 de agosto, hablaremos de las actividades y el espíritu de la diáspora vasca en esa ciudad norteamericana. El Hayaldi es una oportunidad para que personas de todo el mundo celebren la rica herencia vasca en un ambiente festivo. Mediodía de COPE en Euskadi, de lunes a viernes a partir de las 12 y 20.
COPE Euskadi. Estar informado.
Los enfrentamientos de jóvenes con la policía en las fiestas de verano en Euskadi preocupa cada vez más. Anoche en las de Algorta varias personas obstaculizaron la labor de la Guardia Urbana de Getxo, impidieron que se llevara a un individuo que había cometido un delito contra la libertad sexual. No hubo arrestos, pero el agresor consiguió huir. El Ayuntamiento de Getxo ha querido trasladar un mensaje claro y firme de absoluto respaldo y reconocimiento a la labor de la policía local y de la Ertzaintza, cuyo trabajo, dice, garantiza cada día la seguridad, la libertad y la convivencia. En COPE, Carlos García, edil del PP en Durango, en Vizcaya y vicesecretario de la formación en Euskadi, ha lamentado el salto dado del discurso del odio a la agresión física que ya ha ocurrido con varios ertzainas heridos, los últimos en Azpeitia, con intento de asalto a la comisaría, donde además hubo robos.
Muy preocupante porque todo empieza con pintadas en las paredes de nuestras calles y de nuestros pueblos, de ACAB, que significa All Cops Are Bastards. Todos los policías son bastardos, algo que es realmente un delito de odio. Y eso ha estado proliferando durante los últimos meses, quizás años, en las calles. Y luego los discursos de banalizar este tipo de ataques a la policía municipal, a la Ertzaintza, y que se esté trasladando a los jóvenes, esa banalización del discurso del odio, al final se está traduciendo durante este verano en ya agresiones físicas literales a las policías.
Carlos García nos lo lamenta que jóvenes que no han vivido a ETA estén tan cerca de la violencia. También señala la postura de H. Bildu, que ha llegado a cuestionar el cariz democrático de la Ertzaintza.
Que haya una organización como Bildu que no condena ningún tipo de insulto, ningún tipo de amenaza, ningún tipo de agresión, lo que está haciendo es legitimando ese tipo de actitudes de odio y de violencia contra nuestros cuerpos policiales. Hay una medida de seguridad que es gratuita por parte de las instituciones, y es que las instituciones, los partidos políticos y los representantes de los ciudadanos apoyen públicamente a nuestros policías para que estén legitimados ante la ciudadanía, para que tengan más autoridad y de esa forma su trabajo es más eficaz.
También condena los homenajes a etarras que se reproducen en Euskadi, como el del pasado domingo en Lezama, en Vizcaya, al que fuera miembro de ETA Iñaki Rique, ya que no se hacen ongi torres, pero el culto al etarra no ha desaparecido. Y el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha escrito su primera carta a la afiliación en el 130 aniversario del partido, en la que sostiene que los tres principios que le van a guiar son la unidad, la ejemplaridad y la humildad. Además, promete cambios internos para agilizar la formación. Es una misiva de agradecimiento a los 22.000 afiliados, en la que Esteban recuerda los tres principios que deben guiar a él y al EBB: la unidad, manteniendo la cohesión interna y social; la ejemplaridad, actuando con integridad y siendo un modelo a seguir; y la humildad, reconociendo los desafíos a los que nos enfrentamos en un tiempo convulso, dice, en el que crece la desafección hacia la política, abonando el terreno a quienes representan todo lo contrario de lo que es el Partido Nacionalista Vasco. Esteban reivindica la política como la herramienta necesaria para la transformación social y las siglas del PNV como palanca para esa transformación. Y te cuento que las universidades vascas tuvieron el curso pasado 72.915 matrículas, un 2,5% más que en el curso anterior, sobre todo las privadas, que recibieron a un 5% más de alumnos. El aumento de matrículas fue más acusado en el sistema público, un 17,7% frente al 6,6% de las privadas. La titulación conjunta más demandada fue la que combina Administración y Dirección de Empresas, ADE, con Derecho. Bueno, pues estudiar en la universidad tiene premio. 9 de cada 10 graduados en la Universidad del País Vasco, HU, están trabajando a los 3 años de acabar los estudios, según un estudio llevado a cabo por el Servicio Vasco de Empleo, Lambide. El estudio de incorporación a la vida laboral, realizado sobre un total de casi 5.000 encuestas, pone de manifiesto que el 90% de las personas tituladas en la promoción de 2021 ya estaba ocupada a los 3 años de haber acabado la carrera. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.